Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya sabes que aquí, en la tarde de COPE, seguimos con especial atención todo lo que tiene que ver con la educación, porque nos parece que es un tema crucial del que se suele hablar poco. Bueno, pues estamos conociendo en los últimos días lo que quiere hacer el gobierno con las asignaturas de bachillerato y cómo piensa regular que se obtenga el título de bachillerato. Se ha hablado mucho de la facilidad que quiere dar el gobierno a pasar de curso, a obtener el título de bachillerato con algún suspenso. Pero eso es importante, pero no lo único importante. Hay otra cosa importante, que es cómo el gobierno está precisando, definiendo el contenido de las asignaturas. El gobierno lo que hace es que establece unas enseñanzas mínimas para cada asignatura y eso lo completan luego las comunidades autónomas. Y el borrador que tenemos de lo que quiere hacer el gobierno con las asignaturas de bachillerato es muy llamativo porque por dos cosas es muy llamativo. La primera es lo mucho que se habla en ese borrador de identidad. La palabra identidad aparece muchas veces. Y la segunda cosa llamativa de ese borrador de las asignaturas de bachillerato es lo mucho que esas asignaturas intentan formar una mentalidad en los estudiantes. En la descripción que se hace de las asignaturas de bachillerato se habla en 177 ocasiones de la identidad y más de 200 veces de las emociones y de los sentimientos. El gobierno quiere, por ejemplo, que cuando los alumnos estudien Historia de España entiendan que hay pluralidad de identidades y que la Constitución habla de identidades nacionales. Es verdad que España es una sociedad plural, pero la Constitución nunca habla de diferentes identidades nacionales. De hecho, se inventó el término nacionalidades para no hablar de diferentes naciones dentro de España. Pero la cuestión de la identidad no es solo una cuestión política. La cuestión de la identidad es también una cuestión personal. Cada persona tiene una identidad fraguada por el modo como ha venido al mundo, por el lugar que ha tenido en el mundo, por la vida que ha llevado, por las opciones que va haciendo a lo largo de su vida. Los años del bachillerato son los años en los que normalmente los adolescentes revisan libremente todo lo que han recibido a través de su familia, de la tradición a la que pertenecen, y con su libertad fraguan una identidad que luego generalmente determina su vida adulta. Son unos años muy importantes lo del bachillerato, no solo para los conocimientos, sino para el desarrollo personal. Este desarrollo de la identidad es un proceso que tiene que producirse de forma crítica y de forma libre. Si desde el gobierno o desde las comunidades autónomas se pretende dirigir este proceso de maduración de la identidad personal determinando una forma de pensar y de sentir, se está produciendo una intromisión del Estado en el ámbito personal y social. Sin duda, lo que el alumno escucha en clase y estudia es una provocación para que forme su identidad. Pero el contenido de esa provocación para que forme su identidad no puede estar en manos del Estado. En la asignatura de Economía, por ejemplo, se pretende que el alumno valore de forma crítica sus comportamientos como consumidor y lleve a cabo acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable y el bienestar social. Estamos no ante la descripción de una asignatura, digamos, de conocimiento económico, sino ante la descripción de una cuestión ética. Se quieren fomentar ciertas actitudes y ciertos valores. Pueden ser buenos valores. El problema es que es el Estado, en este caso el gobierno, el que al determinar cuáles son los valores que debe aprender ese adolescente no respeta hasta el fondo la libertad de enseñanza, porque está pretendiendo crearle una mentalidad al alumno. En la descripción de la asignatura de historia encontramos otro ejemplo cuando se dice que el alumno debe evitar criterios eurocéntricos. Eurocéntricos significa que tienen a Europa como el centro. Sin duda es muy bueno que los chicos de bachillerato no vean el mundo solo a través de Europa. Otra cosa es que se relativice el valor de la cultura europea. Es una cuestión compleja, amplia, valorar el papel de Europa en el mundo depende en gran medida de la tradición familiar, de la realidad social a la que los padres y los alumnos pertenecen. No corresponde al Estado valorar y determinar qué significa Europa y qué significan sus valores en la historia universal. Repito, esto es otro ejemplo de cómo el Estado pretende ser protagonista en la formación de la identidad personal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y a esta hora hay ya mucho movimiento en las carreteras españolas. Se espera que durante este puente de Todos los Santos se produzcan 5,5 millones de desplazamientos. Nos acercamos a la DGT para ver cómo están esas carreteras. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, retenciones en todas las salidas, especialmente en la A1 en el Jarama, la A4 en Getafe y la A42 en Torrejón de la Calzada. En Barcelona, lo peor, en la AP7 en Santa Perpetua, hacia Tarragona e intensa en Alicante, la A70 en Ciudad de Asís, sentido Benidorm. Además, pendientes de varios accidentes, dos en Toledo, uno en la A4 en Madridejos hacia Ciudad Real y otro en la A5 en Cazalegas, dirección Badajoz. Además, en Murcia, la A7 en Alcantarilla hacia Alicante, en Málaga, en esa misma A7 en Fuengirola, sentido Torremolinos, y un último en Huelva, en la A49 en Hinojos hacia Sevilla.
Máxima prudencia, porque además este va a ser un puente pasado por agua, con lluvias intensas prácticamente en buena parte de España. Esto se debe a que han llegado varios frentes atlánticos a la península. Se prevén, como digo, estos días pasados por agua. Este viernes las lluvias están siendo más intensas en puntos de Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Aragón, donde está activado el aviso amarillo. Y tensión institucional en la Unión Europea. El Parlamento Europeo denuncia a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por no paralizar el envío de dinero a Polonia y Hungría, países que se han saltado las normas comunitarias. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es una de las armas que tiene Bruselas para que todos los países cumplan con el Estado de Derecho y respeten los principios fundacionales. Es decir, congelar el dinero de la recuperación por la crisis del coronavirus a Hungría y Polonia por atentar contra los tratados por su deriva autoritaria. El problema es que la Comisión Europea no congela estos fondos. Al menos es lo que dice el Parlamento Europeo, que ha denunciado a la Comisión por no aplicar las normas que condicionan la entrega de fondos comunitarios al respeto de los valores del Estado de Derecho. Por lo tanto, crece la tensión y más todavía después de las últimas amenazas de Polonia, que dijo que su derecho nacional está por encima de la justicia europea.
Y nos acercamos a Francia. El Ministerio de Sanidad en este país ha confirmado que los datos de coronavirus están al alza, tanto en admisiones en hospitales como en cuidados intensivos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Según la Agencia Nacional de Sanidad Pública, el índice de incidencias acumuladas vuelve a aumentar un 14% en la última semana, con 55 nuevos casos por 100.000 habitantes. Hay 44 departamentos que superan el límite de alerta, fijado en 50 casos, y en todas las regiones las cifras aumentan o están estables. Además, el número de hospitalizados es de 6.500, lo que supone solo un aumento del 2%, pero Sanidad Pública subraya que los casos de cuidados intensivos, esos han aumentado un 12%. También anima a vacunarse a los que no lo hayan hecho, así como a administrar la tercera dosis a los mayores de 65 años ya vacunados.
Y en los deportes, el Real Madrid ya ha completado la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Elche. Andrea Peláez.
Tras la jornada entre semana, mañana arranca la número 12 del calendario con el Elche-Real Madrid a las 2 de la tarde. Los de Ancelotti ya han entrenado en Valdebebas. La noticia es que Benzema no se ha ejercitado junto a sus compañeros, al menos los primeros minutos de la sesión mostrados a la prensa. La novedad de cara a mañana es que regresará Luka Modric. En rueda de prensa previa al entrenamiento, a Carlo Ancelotti se le ha preguntado si dejaría salir a algún jugador en este mercado de invierno por no tener minutos, como es el caso de Hazard, y esto es lo que ha dicho el técnico.
Claro que tenemos que tener en cuenta los que es el pensamiento de cada jugador. Yo nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse. Si un jugador quiere salir, tiene que salir.
Mañana a las 9, Barça a la vez sin Ansu Fati por problemas en la rodilla derecha, ni Sergi Roberto, y con el estreno de Sergi Barjuan en el banquillo. Por cierto, que esta mañana en la presentación del técnico Laporta ha reconocido que la decisión de cesar a Koeman ha llegado demasiado tarde, asume su responsabilidad por ello y dice que ya trabaja el club en la incorporación de Xavi Hernández como nuevo técnico azulgrana. Fuera del fútbol, en tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en semifinales del ATP 500 de Viena tras derrotar a Berrettini, y en baloncesto Euroliga a las 6, Unix Kazán, Real Madrid, y a las 7, Zenit de San Petersburgo, Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados y lluvia en el centro. El puente va a estar pasado por agua, con una posible tregua, eso sí, el domingo por la tarde. A las 9 de esta misma noche de viernes se activa el aviso amarillo de la AEMET hasta las 10 de la mañana del sábado por chubascos en la sierra, área metropolitana y en Ares. La Comunidad de Madrid registra 343 nuevos casos COVID, 30 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de dos personas, dos menos que el jueves. Bajan en tres los ingresados en planta, hasta los 243, y hay además 77 pacientes en la UCI, tres menos que ayer. Seguimos escuchando la tarde, contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en Canarias. Viernes 29 de octubre, estamos hablando mucho hoy en el programa de ahorrar, de ahorros. Dime una cosa, a ver, ¿cuánto lograste ahorrar el año pasado? ¿Y cuánto estás ahorrando ahora, si es que lo estás consiguiendo, este año en el que estamos? Porque claro, hay que pensar que los precios, que ahora se están disparando, llevan subiendo desde marzo. Al principio, levemente, y de una forma que verdaderamente asusta después del verano. Bueno, esta es la preocupación que tenemos todos, ¿no? Porque esto no parece que vaya a parar. El fortísimo encarecimiento de la factura de la luz, de la gasolina, del gas, que a su vez está subiendo también el coste de los alimentos y toda clase de artículos, pues está haciendo mella, claro, en los bolsillos de cada uno de nosotros, en el tuyo, en el mío, en fin. Y la perspectiva de futuro, al menos a corto plazo, no parece buena. Los precios han vuelto a subir este mes de octubre, en el que estamos a punto ya de terminar, y lo han hecho a niveles que desde luego son increíbles, porque no veíamos desde los años 90, antes de la entrada del euro. En septiembre, no sé si te acuerdas, ese IPC, los precios subieron un 4% si lo comparamos con el mes de septiembre del año anterior. Pero es que en octubre no se esperaba que la subida fuera tan alta, un 5,5%. Y fíjate, hablamos mucho del IPC, ¿no? Del índice de precios al consumo, pero siempre decimos que es como se mide, ¿no? El coste de la vida, el encarecimiento o no de lo que compramos y de lo que pagamos. Pero ¿cómo se calcula? Es decir, ¿por qué es este IPC y no otro? ¿Qué artículos se miden, no se estudian para poder calcular el IPC? Bueno, pues a esto le vamos a dedicar estos próximos minutos en nuestro espacio de economía de bolsillo, en esta tarde de viernes, porque para entender lo que está pasando, pues hay que comprender también todos los datos, desde la base. Y yo creo que el mejor profesor, sin duda, es el que tenemos aquí en la tarde, que es Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, Fernando, que una vez que nos expliques bien cómo se calcula el IPC, vamos a comentar también qué puede pasar en los próximos meses, ¿no? Y si se puede tomar alguna medida al respecto. Pero bueno, vamos a empezar por la base, por el principio. ¿Cómo hace el Instituto Nacional de Estadística este índice de precios al consumo?
Bueno, efectivamente, lo elabora el Instituto Nacional de Estadística y lo que hacen es toman una muestra de productos. En total son 479 productos. A esto le denominamos la cesta. Es muy claro el nombre, ¿no? La cesta es como una cesta de productos. Uh-huh. Y es como una representación de lo que los hogares compramos. O sea, a lo mejor en una casa se gasta, ¿verdad?, en bebidas, se gasta en vestidos, se gasta en zapatos, se gasta en menaje, en salud, en la farmacia. Pues se recoge toda una cantidad de productos, en total ya te digo 479, y se dice, mira, esto sería lo que un hogar más o menos compra a lo largo de un mes. Y entonces, de esos 479 productos, se recogen un montón de precios en 177 municipios de toda España. Y
Fernando,
al final,
discúlpame, vamos a hacer una cosa, porque la comunicación no es muy buena vale. Y te estamos escuchando, pero se entrecorta. Así que te llamamos de nuevo por otra línea, de otra manera, para que no nos perdamos detalle, porque todo esto que nos estás contando, como siempre, nos interesa y mucho. Y bueno, pues queremos, como digo, estar al tanto de todo lo que nos cuentas. Estamos hablando con nuestro profesor de economía en la tarde, con Fernando Trías de Bes. Tanto que estamos comentando el IPC, que si sube, que si se ha disparado, que si las perspectivas no son buenas. Y queríamos empezar por abajo y saber, ¿no?, cómo se calcula el IPC, cómo se hace este cálculo. Y Fernando nos lo estaba explicando. Decías, Fernando, que son 479 productos los que entran en esa cesta, ¿verdad?, los que se analizan.
Efectivamente, esto es como una representación de lo que se gasta en un hogar en España. Dice, oye, en un hogar en España, en un mes, ¿cómo sería todo lo que compran? Entonces se toman 479 productos, hay de todo, y entonces de estos productos se recogen los precios en un montón de municipios, en un total de 29.000 establecimientos, se recogen 220.000 precios todos los meses, pero solo de esos 479 productos, y entonces con ellos se saca el promedio, se saca la media de cuánto ha aumentado el precio, y se dice, bueno, pues el IPC ha aumentado en tanto porcentaje este mes, y así es como se calcula y lo calcula el INE.
Bueno, es un estudio muy muy amplio, ¿eh?, porque estamos hablando de 29.000 comercios, 479 productos, y entiendo que ahí entra todo, comida, ropa, calzado, viajes, restaurantes, y por supuesto, el precio de la luz, del gas, todo esto, ¿no?
Exactamente todo, también el gasto en restauración, en comunicaciones, todo, pues el móvil, el teléfono, lo que gastamos en el supermercado, todo, absolutamente todo.
Vale, y entonces se hace ese cálculo y se sabe lo que ha subido en un mes los precios con respecto al mismo mes del año pasado. ¿Para qué se utiliza el IPC, Fernando?
Bueno, el IPC es fundamental, es importantísimo. Por ejemplo, los alquileres de los pisos que se tiene cuando el propietario, ¿verdad?, tiene que decirle al inquilino que te aumento el alquiler el año que viene. ¿Por qué? Porque el IPC ha aumentado tanto. Oye, la negociación salarial, que los sindicatos tienen que negociar con las empresas cuánto hay que aumentar sueldos el año que viene. Toman como referencia el IPC. Las pensiones, el gobierno tiene que decidir cuánto aumenta pensiones. Tiene un punto de referencia que es el IPC, porque eso es lo que llamamos el coste de la vida, ¿no? Si el coste de la vida va subiendo, pues tienen que ir aumentando en consonancia todo lo que son las rentas, pues los alquileres, los salarios, las pensiones, por eso es tan, tan importante. Y luego no solo eso, es lo que toman como de referencia los empresarios, las empresas, también para ellos aumentar sus precios de año en año. Dicen, oye, pues si los precios están aumentando un 5%, yo voy a aumentar los precios un 5% también, porque si no, yo también voy a perder poder adquisitivo cuando yo venda dentro de mi tienda.
Total, que al final, pues claro, pues, todo sube, es como una rueda. Oye, Fernando, el IPC sirve para medir la inflación, ¿no?, que es el ritmo al que suben los precios, ¿no?
Exactamente, es exactamente eso. Es decir, es el precio que pagamos al final los consumidores. Por eso se llama índice de los precios al consumo. Uh-huh. Y por eso son cesta de la compra, esa famosa cesta de con todo lo que consumimos en los hogares españoles. Es el cálculo de la inflación, eso es.
¿Y por qué? Quiero que nos expliques, porque muchas veces escuchamos esto y no sé si sabemos exactamente cuál es la diferencia entre la inflación y la inflación subyacente.
Bueno, esto es muy importante, muy poca gente lo sabe. Claro, los precios varían. Hay algunos que varían poco y algunos que varían mucho. Y hay unos que oscilan mucho de mes en mes, es decir, que tienen muy fuertes cambios, y otros que, bueno, que son más estables. Entonces, sabemos, cuando vamos a lo largo de los años, los economistas y los estadísticos han ido analizando cómo se mueven los precios, se ha ido viendo que hay unos productos que es que dan unos bandazos increíbles, que pueden subir o bajar mucho de mes en mes. Y estos son principalmente el coste de la energía, y aquí está la luz,
¿sí?,
está el gas, la calefacción, está la gasolina, y está también lo que llamamos los productos frescos, los llamamos los perecederos, que claro, dependen de la climatología. Entonces, esos productos, como dependen de una serie de factores que te puede variar mucho los precios, al final, ¿qué hacía? Que el IPC, aunque tenía 479 productos, había unos cuantos que generan unos cambios muy muy grandes. Entonces se decidió decir, oye, vamos a calcular el IPC quitando estos productos. Y bueno, los puedes quitar porque la gente gasta en esto. Bueno, pues entonces vamos a llamarle inflación subyacente. Vamos a quitar los que más varían y vamos a volver a calcular cómo queda. Entonces eso le llamamos la inflación subyacente, que por tanto oscila y se mueve mucho mucho más despacio o da menos bandazos que el IPC en general.
Y que es, claro, mucho más baja la inflación subyacente, ¿no?
En esta época sí, porque efectivamente, como la energía y la gasolina está subiendo 30, 40, 50%, resulta que se está dando algo muy curioso, que se había dado pocas veces, que tienes un IPC o una inflación del 5,5%,
¿sí?,
pero la subyacente es del 1%.
O sea, hay muchísima diferencia, esto no es normal.
Bueno, son unas diferencias muy grandes porque estamos teniendo unos costes enormes de subida de energía y no es normal. Pero fíjate, Pilar, ha habido otras épocas de años pasados en que la energía bajaba. Acuérdate la época que bajaba la gasolina. Pues te podías encontrar al revés, ¿eh?, que la subyacente fuera más alta que la otra. Pero da igual, en cualquier caso, lo que estamos viviendo ahora, y esto es importante, es cuando se dice, oh, es que los precios aumentan un 5%. Bueno, no de forma generalizada. Esto es muy importante, Pilar. No es todos los precios aumentan un 5. No. Hay la mayoría de productos están aumentando un 1 y tenemos unos cuantos productos, muy pocos, pero que están aumentando una barbaridad. Y eso nos da una media del 5,5. Esto es importante porque uno piensa, bueno, entonces todo me aumenta un 5. No, si seguramente vas al supermercado y compras muchos productos, están subiendo pues solo un 1%.
Menos mal, porque si no, fíjate. Oye, de todas formas, ¿nos debe preocupar por igual entonces la inflación subyacente que la inflación, simplemente la inflación, tal cual?
Bueno, la verdad es que cuando son similares nos pueden preocupar por igual. Cuando no, pues no lo son. Pero es verdad que la subyacente nos avisa de lo que pasará más adelante con la otra. ¿Por qué? Porque como eso es la energía, el combustible, y eso se tiene en cuenta para el transporte de los productos. Si la gasolina sube, al transporte del producto al supermercado es más caro, el supermercado paga más y lo va a acabar trasladando efectivamente en el precio de los productos que vende. Si los productos frescos, que son los ingredientes de mucho producto envasado y es lo que compran los restaurantes, la hostelería para vender, les sube mucho de precio, pues a la larga tendrá que subir el precio y subirá el IPC normal. Entonces, sí que esto te está diciendo, ojo, porque hay una serie de productos que están subiendo mucho y si esto no se detiene, se va a acabar trasladando ya ahora sí a un IPC generalizado, en general, de todo el mundo.
Bueno, y eso es lo que se está empezando a notar, ¿no? Estamos todavía al comienzo, pero, en fin, el problema es que no hay visos de que los precios se vayan a estabilizar y si los precios siguen subiendo y nuestros sueldos siguen igual, pues lógicamente no podremos comprar lo mismo, ¿no? Nuestro poder adquisitivo baja, compraremos menos porque el dinero es el que es, no se puede estirar. Si seguimos a este ritmo, ¿cómo vamos a cerrar el año? ¿Se subirán los sueldos para el año que viene? ¿Qué va a pasar?
Bueno, esta es una discusión que ahora realmente hay. Por ejemplo, Luis de Guindos el otro día decía, no, esperad, no subáis todavía los precios de los salarios, o los salarios, perdón, porque las subidas de precios, creemos que esto es un tema transitorio. Entonces, ¿qué sucede? Que como los salarios, una vez subidos, ya no se pueden bajar, si luego bajan los precios, lo que has hecho has encarecido mucho los costes para las empresas de los costes de los sueldos, ¿no? Entonces, pero claro, por otro lado, la población, los ciudadanos, nosotros, la gente de la calle y también los sindicatos, lógicamente, dicen, oye, sí, vale, pero si van subiendo los precios y el salario no sube igual, nosotros vamos perdiendo poder adquisitivo. Y esa es la discusión en la que se está ahora. Con lo cual va a ser muy importante saber ahora, estos próximos 3, 4, 5 meses, si efectivamente se va a corregir y va a bajar el precio de la energía y vamos a conseguir que bajen los precios de las materias primas, porque esto está incidiendo muchísimo en algo que pueda acabar trasladándose a los índices de precio en general y, por lo tanto, a los sueldos de la gente.
¿Y qué medidas se pueden tomar si la inflación se está disparando y sigue un poco en esa línea? ¿O tendría que subir todavía mucho más para que se tomen medidas, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, Europa?
De momento en Europa dicen que, de hecho salió la Christine Lagarde, creo que fue hace 2 días, diciendo que ellos de momento no toman medidas.
El Banco Central Europeo, ¿no?
El Banco Central Europeo de momento no toma medidas porque ellos consideran que esto es algo que va a ser solo unos meses y que realmente se va a corregir. Y esto es algo realmente importante porque llega final de año y en final de año es cuando muchas empresas varían lo que se llaman las tarifas, ¿no? Cuando haces el tarifario, cuando imprimes realmente pues el menú de una carta, cuando haces el típico folleto con los precios para vender al por mayor o al por menor, son los momentos en que se reimprime o se analizan o se piensa cuáles van a ser las tarifas del año. Entonces estos 2 meses van a ser realmente importantísimos, saber qué realmente pasa con la inflación y sobre todo porque empezará la negociación también sindical y salarial, con lo cual van a ser unos meses clave.
Jolín. Bueno, pues así está el panorama. Veremos si finalmente existe una estabilización. Veremos, como dicen, no, como dicen los expertos, como decís, ¿no? Que bueno, que a lo mejor es algo transitorio, pero a mí me asusta mucho, Fernando, solo de pensar que esta subida que hemos tenido del IPC en este mes de octubre es la más alta desde hace 30 años. O sea, claro, es que no sé si somos conscientes de que veníamos de un montón de años en que verdaderamente no había inflación apenas, ¿no, Fernando? Y ahora de repente nos encontramos con esto.
Sí, sí. Lo que pasa, Pilar, es que es lo que tú has dicho, es que llevamos muchos años casi sin inflación ya. Y no nos hemos acostumbrado. Ha habido muchas otras épocas de la historia de España que hemos tenido inflaciones del 4 o 5%, muchos años, y no había crisis, no pasaba nada. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, me acuerdo perfectamente, el director comercial llegaba a fin de año y decía, venga, año que viene tarifas, más 5% todas. Directamente, ni se planteaba, y no era un problema. Realmente el problema, como decíamos, es cuando esto no se traslade también a los aumentos salariales, yeah. Porque ahí es cuando hay la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y también insisto, nos asusta el 5, pero la realidad de momento es el 1% en la mayoría de productos. Es decir, tenemos un 5,5, que es la media. Eso es como cuando en el cole, ¿no? Decían, oye, la media del examen es un 6, pero había mucha gente que había sacado un 10 y luego otros que no daban chapa, igual habían sacado todos un 2. La media era un 6, pero no es lo mismo. Pues esto es lo que está pasando. El 5 es la media de la luz, la gasolina, la energía, que ha subido un 30-40, pero los productos en general, el resto, son un 1. Que no significa que no suba. Claro que no sube la gasolina cuando vas a ir a repostar el combustible. Claro que te afecta, ahí te sube un 30-40, efectivamente. Eso es.
Menuda diferencia.
Claro, pero lo que te está diciendo es, ojo con el gasto en gasolina, en el resto de precios están subiendo un 0,9%, 1%. La inflación subyacente está, de momento, contenida, pero lleva razón. Si esto de la energía sigue, y esto es lo que nos tenemos que llevar a casa, ¿no? Si esto de la energía continúa, efectivamente vamos a empezar a ver inflación ya general en pocos meses.
Fernando Trias de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
Total, que como esto sigue así, vamos a tener que romper todos la hucha, tirar de los ahorros, ¿no? Tanto que se había ahorrado, o algunas familias que podían, ¿no? Durante la pandemia, pues me parece a mí que va a durar poco el ahorro, no sé. Rosa, hablamos de ahorros con los oyentes.
Sí, pero de ahorros un poquito más simpáticos, ¿no?
Sí.
Claro, porque tú fíjate lo que nos cuenta, dice un oyente.
Porque el ahorro es simpático, ¿no?
Depende, hombre, cuando vas muy achuchado, evidentemente.
El ahorro es simpático cuando lo tienes, claro.
Es necesario.
Cuando te falta, es antipático.
Exactamente. Entonces, estamos hablando sobre todo de aquella vez que estuviste ahorrando para comprarte algo especial o para hacer algo que te hacía ilusión. Y nos dicen por aquí, un oyente dice, estuve ahorrando billetes de 5 euros que me los gasté en mi despedida de soltero alquilando una limusina y cuando le pagué al conductor se echó a reír porque todo en billetes de 5 euros.
¡Qué barbaridad!
Se echó a reír por no llorar, claro, el conductor.
Pero bueno, ya podía haberlo cambiado
muchos,
en el banco.
Muchos billetes de 5 euros.
Muchos de 5 euros,
¿sí? Le costó una pasta entonces la limusina.
Sí, señora. Y también dicen por aquí que para llenar una hucha hay que tener, sobre todo, fuerza de voluntad.
Hola, buenas tardes, gente ahorradora. Pues yo, desde que conozco a mi actual mujer, tengo un sistema infalible. No duele, no es costoso, no es complicado y es muy efectivo. Requiere una cierta fuerza de voluntad. Pero verán, en la vida diaria, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de julio, cualquier moneda de 2 euros que pasa por nuestra vida habitual, la vuelta del súper, la vuelta del tabaco, del bar, y claro, hay que tener la voluntad de echarlo en la hucha. Ahora, es efectivo. El 1 de agosto siempre hay 600, 650, 580, 700, y no veas cómo vienen para las vacaciones. Chao, gente.
El problema no es meter los 2 euros en la hucha. El problema es no sacarlo, porque la hucha muchas, sí, no, porque la hucha muchas veces son el sitio donde se guarda la calderilla para pagar ciertas cosas. Entonces metes el cuchillo y sacas del cerdito los 2 euros, chiqui chiqui chiqui, hasta que caen.
Ya, pero tú sabes que luego cuando llega agosto te da mucho gusto ese dinerico para las vacaciones.
Pero que cuenten los oyentes, las pilguerías que hacen para sacar los 2 euros de la hucha. Verás tú cómo mucho.
O se han asaltado la hucha de otra de la casa.
Bueno, o la hucha común, quiero decir, pero de pronto llega, o tienes que ir, niño, vete a por, bájate al colmado, bájate a la tienda de Manolo y súbete el pan. Ah, sí, no tengo dinero, mamá.
pues yo tampoco, ta, a ver, mira, la hucha, pum, le metes el cuchillo, un cuchillo finito, se mete por, hay que tener cierta habilidad porque tiene que ponerse la moneda, tiene que ponerse en fila,
lo estás describiendo también que vamos a pensar que, sí, que sabes de lo que estás hablando.
La ranura, lo estás poniendo bien. Para que, pum, caiga.
Tú has sido el pillo de la casa.
Pero que llame los oyentes que cuenten cómo sacan. Y luego ya, lo que ya es mortal de necesidad, ahora hacen una hucha moderna que tienen una especie de tapón por debajo. Eso ya no vale, eso ya. O sea, la hucha tiene que ser cerrada, porque tienes
el
que pensarte.
Ese no vale para nada.
Pero tú tienes que pensarte si te merece la pena meterle el cuchillo o no y sacarlo, el tiempo que vas a emplear, sacarlo de la ranura. Pero que seguro que hay algún oyente que nos explica cómo saca los euros de la.
¿Cómo sacaba?
De la alcancía.
Este nos explica cómo sacaba el dinerillo. Mira.
Bueno, yo creo. Buenas tardes. Yo creo que el delito habrá prescrito, así que hoy voy a confesarme. Yo no he ahorrado en mi vida. Mi padre ahorraba monedas de 50 pesetas. Tenía una caja metálica soldada y yo con las tijeras le sacaba la moneda de 50 pesetas.
Andaba, no era cuchillo, era una tijera.
Mis hermanos en una botella de anís metían de 25 pesetas y de duro. Y también hacía lo mismo. Es decir, los que ahorraban en mi casa era yo. Yo era el que, perdónenme, pues no lo haría, lo prometo, se lo quitaba.
Arrepentido.
Todo, a una moneda. No, eso no era tan malo. Si no se daban cuenta, se darían cuenta.
Oye, esto de la botella de anís no lo había oído yo en mi vida.
Yo tampoco.
Pero una botella de anís, ¿cómo haces para meter ahí? Tienen que ser muy chiquitas las monedas para meter una botella de anís.
Bueno, pues de 50 de antes, no eran pequeñas, ¿no? Las monedas de 50 antiguas.
¿De qué?
De
50
pesetas.
De 50 pesetas.
¿50 pesetas?
Yo creo que sí. Pero es que este hombre hablaba de 50 pesetas.
Sí.
No sé.
De las antiguas 50 pesetas.
Mira, antes lo digo, antes aparece alguien que cuenta cómo asaltar una.
Pero muy arrepentido, muy arrepentido.
Sí,
muy arrepentido. Eso es importante.
Ahora
hay que contarlo y arrepentirse
con
arrepentimiento, a la vez.
Sí.
Bueno, pues queremos más historias.
Ahora me vienes contando
ahora.
Arrepentimiento
con
ahora.
Arrepentimiento incluido de cómo asaltaste esa hucha que había en casa. A lo mejor no era tuya o a lo mejor alguien te asaltó la tuya, que esa es otra cuestión. Bueno, esa vez que ahorraste mucho, con mucha ilusión, para comprar algo, a lo mejor lo conseguiste, sí. ¿Cómo era esa hucha? ¿Qué monedas metías en ella? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Y enseguida hablamos con Óscar Alzaga de su último libro, La conquista de la transición.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es hasta el 2 de noviembre. Por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos la mejor Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
El que ríe ahorrándose el IVA ríe mejor. Hasta el 5 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Españoles, Franco ha muerto.
Queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Con la aprobación de la Constitución quedan automáticamente derogadas todas las leyes fundamentales del franquismo. Y este es el preciso momento en que el proceso de transición política a la democracia queda cerrado.
Sonidos de la transición española, una transición ahora muy criticada por algunos, pero que es un gran episodio en la historia de España, sin duda, y una transición en muchos casos, en muchos aspectos, más que muchos casos, en muchos aspectos, modélica. Tenemos una contribución muy interesante sobre cómo fue esa transición gracias a un estupendo, documentadísimo libro que acaba de publicar Óscar Alzaga, que se titula La conquista de la transición, 1960-1978. Óscar Alzaga, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
No, gracias a ustedes por ofrecerme la posibilidad de hablar aquí en la COPE con los amigos.
Vamos a ver, dice Óscar Alzaga al comienzo de este libro, dice usted, que lo que le ha impulsado a escribirlo es esa especie que corre por ahí de que Franco no tuvo oposición. Que ese era el propósito, documentar que sí Franco tuvo oposición. Siempre que aparece esta cuestión, si Franco tuvo o no oposición, se cierra el debate rápidamente diciendo, pero habría o no habría oposición, pero al final el dictador murió en su cama. El que el dictador muriese en su cama no significa que no hubiera oposición, ¿no?
Vamos a ver. Después de una guerra civil en que hubo dos bandos, y que no duró unas semanas, sino duró unos años, es evidente que, pese a que mucha gente se fue al exilio, etcétera, etcétera, quedó en el interior mucha gente que no era franquista. Pero Franco está de jefe de Estado mucho tiempo. La gente joven no es consciente el tiempazo que está ese señor hasta que al final llega una grave enfermedad final que no puede superar y que se sabe que se va a quedar en ella, ¿verdad? En ese tiempo tan amplio, surge una nueva generación. No ha hecho la guerra. Esa nueva generación a la que yo pertenecía, y por eso me permito hablar de ella sin grandes títulos, pero pertenecía a la misma, éramos gente, por lo general, muy europeísta. Nos gustaba mucho. Teníamos pocos céntimos, por lo menos yo, pero yo iba haciendo autostop a Francia los veranos a estudiar francés y a trabajar por las mañanas y a estudiar por las tardes francés. Me encantaba Francia. Y por el mismo sistema, otras veces me iba a estudiar francés a los Países Bajos, a Bélgica, etcétera, ¿no? A mí me parecía el ideal, el horizonte. Y había articulado en nuestro país unos cuadros europeístas de la oposición moderada, de la oposición que no se consideraba marxista, de la oposición que no era violenta, de la oposición que era homologable con las fuerzas políticas democráticas que estaban gestionando y gobernando Europa, liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, socialistas, etc. Estas fuerzas tenían un denominador común. Querían que entráramos en Europa. Mientras que el general Franco sabía que para entrar en Europa se pedía un Estado auténticamente democrático, un verdadero Estado de Derecho. No quería entrar. Quería mejorar las condiciones comerciales de ciertos productos, etc. Nosotros no. Nosotros queríamos ser europeos a todos los efectos, porque además nos dábamos cuenta que, aunque de forma muy lenta, el proceso de construcción de una Europa federal iba a avanzar, avanzar. No queríamos quedarnos fuera los españoles de eso, ¿no? Y en la universidad, ese clima democrático de convicciones sobre el Estado de Derecho, sobre el respeto a los derechos y libertades de las personas, sobre los valores convivenciales, sobre operar como se vivía en los países próximos de Europa, estaba extendidísima, y especialmente en las facultades de Derecho, que es donde yo era becario y donde yo estudiaba. Y allí éramos mayoría, pero una mayoría nítida. Es decir, había unas elecciones allí para elegir los consejos de curso y tal, y las ganábamos en todos los cursos, etcétera, ¿no? Llega un momento en que a mí me eligen delegado de la facultad, de la propia cámara de la facultad, y ahí, solo ahí, empieza una politización de forma natural. Estoy hablando demasiado, no le dejo usted hablar, me dejo usted hacer preguntas.
Yo quería conocer, digamos, el peso de los diferentes factores de los diferentes sujetos de la oposición. Me ha hablado de los universitarios. ¿El Partido Comunista qué peso tiene? ¿La Iglesia qué peso tiene?
Vamos a ver, yo le dedico más espacio en este grueso y, como usted ha dicho, muy documentado libro, aquello que conozco muy bien, de lo que he podido reunir mucha documentación, y puedo garantizar que todo lo que escribo es cierto.
Ajá.
Aquellos rincones, espacios que me cogen más lejanos, de los que he tenido menos información, porque no he tenido vivencias directas, y de los que no he conseguido reunir documentación escrita, he optado por no tratarlos, o solamente puntualmente en un hecho concreto en que tuvieron una presencia importante y donde sí he logrado reunir la información debida, ¿verdad? Bien, dicho esto, en aquella época no había la multitud de encuestas que hoy hay, que abren un periódico y se encuentra un montón de encuestas y tal. No. Pero revistas específicas, minoritarias, en ciertas equipos de trabajo de ciertas entidades, etcétera, pues se hacían encuestas rigurosas y se publicaban. Yo reflejo en las páginas del libro varias de esas encuestas. Básicamente lo que nos dicen esas encuestas es que más de la mitad de los españoles a los que se les pregunta no quieren contestar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no saben el señor que les pregunta.
Si es un encuestador o es un policía.
Exacto, exacto. La ha dado usted a la primera con el tema. Y en la indubio pro reo nos enseñaba a nosotros en la facultad de Derecho. Entonces la gente no contestaba. Eso estaba entre el 50 y tantos y el 60% de los señores que decían no, muchas gracias. Seguían andando. Del resto que sí contestaban, los que contestaban que ellos querían sostener el movimiento Falange Española Tradicionalista y de las Jons, etcétera, eran una minoría que no pasaba del 2 y pico%.
Ajá.
Lo que tenía más peso era las respuestas sobre la Democracia Cristiana, que se acercaban al 12%. Vamos, normalmente salía el 12%, el 12,1, el 12,2, el 11,9. No podía extrañar porque en la Europa de aquella época la Democracia Cristiana estaba gobernando en Italia, bien es verdad que con...
Era el gran referente, digamos, de...
Coalición.
De la democracia europea.
Estaba gobernando en Alemania, gobernó en periodos importantes, con Helmut Kohl, sin ir más lejos. No gobernaba en Francia, donde el gaullismo se había comido al MRP, que era el Partido Demócrata Cristiano, pero gobernaba en Bélgica, gobernaba en Holanda, gobernaba en Dinamarca, gobernaba en Austria. Es decir, era, junto con los socialistas, las dos grandes fuerzas que... se repartían las parcelas de responsabilidad política en Europa, y luego los liberales venían detrás. También tenían su peso, estaban en coaliciones, etcétera, etcétera. Ese era el mapa. Ese era el mapa que veíamos los españoles. Entonces, la Democracia Cristiana, vista en España, tenía una... ¿Cómo le diría yo a usted? Un reflejo un poquitín más progre. Porque era una democracia cristiana respaldada desde el Vaticano por el cardenal Montini, que había asumido desde, habiendo sido cardenal de Milán, la butaca pontificia en concepto de Pablo VI. Pablo VI veía a la Democracia Cristiana con una simpatía. Él no se metía en política, pero la veía con una simpatía brutal. ¿Por qué? Porque había sido consiliario de los jóvenes estudiantiles durante el fascismo en Italia. Y les había defendido de las multas que les ponían cada vez que se reunían aquellos chicos que eran... jovencitos demócratas cristianos, cada vez que hacían una carta pidiendo no sé qué, cada vez que tal, y detrás estaba Monseñor Montini, que era el consiliario de los estudiantes y que era licenciado en Derecho y buen jurista, defendiendo aquello. Entonces el cardenal Montini se convierte en una persona interesadísima sobre lo que está pasando en España. Tenemos un pontífice que está pidiendo información permanentemente de lo que pasa y no se mete en política, porque no le corresponde, pero su simpatía es pública y notoria. Y cuando alguien tiene una sanción desde arriba, a él, con independencia del color político del sancionado, él por escrito se dirige a Franco y le pide que se... Tribunal militar, etcétera.
Pues entonces eso dice mucho del papel de la Iglesia y la oposición, de la Democracia Cristiana. Esto solo nos ha servido para abrir boca, ya digo, de este importante libro, La conquista de la transición. Óscar Alzaga se ha tomado la molestia de detallar cómo trabajaba la oposición y cómo fue esa transición tan criticada en este momento en España. Óscar Alzaga, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
No faltaría más, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Y conmocionados, así estamos todos, así están especialmente en la localidad riojana de Lardero, Esto está a 5 kilómetros de Logroño, conmocionados por la muerte de un niño de 9 años. Ayer por la tarde, un extraño se lo llevaba de un parque con engaños. Y bueno, pues la verdad es que el niño falleció. Los asistentes trataron de reanimar al menor, pero no pudieron hacer nada. El sospechoso del crimen, que cuenta con 2 condenas previas por asesinato y agresión sexual, fue detenido. Se trata de un hombre de 55 años, que según ha sabido COPE es la misma persona que cometió el conocido como crimen de la inmobiliaria, porque que fue condenado a 30 años de prisión en 1998. En aquella ocasión el sospechoso mató a puñaladas y agredió sexualmente a una agente inmobiliaria mientras le enseñaba un piso. Había salido de la cárcel en libertad condicional hace un año, en 2020. Los detalles de este terrible caso los tiene nuestra colaboradora Cruz Morcillo. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es un caso tremendo. La verdad es que estamos todos, yo creo, tristísimos, ¿no?, por lo que ha sucedido. Indignados también, como lo están, ¿no? Es inevitable pensar todos los vecinos del Lardero. ¿Qué más detalles se sabe a esta hora del caso, de la investigación, Cruz?
Pues mira, estoy justo en el portal donde introdujo al niño con engaño, como tú decías, al otro lado de la puerta, en la segunda planta, que es en la tercera planta, que es donde él vive. Se oyen perfectamente los pájaros con los que engañaba, se les oye cantar al otro lado de la puerta donde él vivía, se les oye cantar a los pájaros con los que le pretendía. Ya había intentado que alguna niña subiera a su casa y finalmente consiguió que subiera Alex, que así se llama este pequeño, al que parece que confundió con una niña por el disfraz que llevaba de la niña del exorcista. Estamos en este momento esperando, bueno, no se sabe a qué hora va a venir, pero lo van a traer para, todo apunta que lo van a traer para hacer una reconstrucción en el portal. Y Pilar, fue una conjunción de mala suerte, porque te digo que estoy al lado y es que no hay ni 50 metros, ni 100 metros, creo yo, desde donde estaban los padres, desde donde estaba el niño y hasta el portal de esa casa en la que ocurrió todo, ¿no? Entonces, las niñas señalaron rápidamente, las niñas que estaban con Alex en el parque, señalaron rápidamente por dónde y a dónde se lo había llevado, pero en los escasos 10 minutos que tardaron en encontrarlo, el niño ya estaba muerto llegó la ambulancia.
Claro, es lo que tú dices, es que es tremendo, porque no es que de repente nadie hubiera visto lo que pasaba o que el niño hubiera desaparecido y nadie se hubiera dado cuenta y hubieran pasado a lo mejor algunas horas y se estuviera... No, es que fue todo muy rápido.
O sea, pues 8:24 y 9:20. 8:24 es la primera llamada desesperada de la madre, pero es que estaban al lado, te insisto.
Qué
acabo
horror.
De estar en este instante, estaban en una cosa que ellos le llaman el merendero, que es una especie de bajo, para que se sitúe nuestro oyente, una especie de bajo, son una urbanización muy nueva, donde vive mucha gente joven, donde hay muchísimos niños, como una especie de parque grande rodeado por todos estos edificios, es decir, desde un montón de ventanas, me atrevo a decir más de 80 o 100 ventanas, se puede ver a los niños jugando, pero es que los padres estaban en ese merendero, que es de unos amigos suyos que viven aquí, en esta localidad. Ellos viven en Logroño, a menos de 4 kilómetros, y habían venido, pues eso, para celebrar Halloween. Alex estaba disfrazado con su hermano de 6 años, que también estaba disfrazado, se sientan en un banco con la niña, y son la niña, cuando se va Alex con este individuo, entra rápidamente y avisa, y dice, Alex se ha ido con un señor. Pero es que el edificio está, como te digo, a menos de 100 metros. Entonces pasaron escasos 15 minutos. El suceso te recordará muchísimo, Pilar, a lo que pasó con Laia, con la pequeña Laia en Barcelona, que en el tramo de escalera que bajaba hasta que la esperaba su padre desde lo de su abuelo, la cogió aquel desalmado y la agredió y la mató, ¿no? Pues es muy similar.
Es tremendo. Bueno, ¿y quién es este individuo? ¿Quién es el detenido, presunto asesino, que, como decimos, tiene antecedentes, que ha estado en la cárcel casi 30 años?
Pues ha pasado más de la mitad de su vida, yo he estado contabilizando, y ha pasado más de la mitad de su vida en prisión, Pilar. Entró la primera vez, su número de interno que consta en la cárcel es del año 91, hace 30 años, como bien dice. En el 89, con el mismo método, cogió a una niña de 13 años que vivía en su mismo bloque, la metió en su casa y también la agredió sexualmente. No se probó que había sido una violación. Fue condenado a 7 años, cumplió 4 más lo que había estado en preventiva, sale en el 97 y en el 98 mata a esta mujer que trabajaba en una inmobiliaria, después de agredirla también sexualmente, de hacer como que quería buscar un piso, y la mata, la viola y la mata. Fue condenado de nuevo, en 2001 le empieza a cumplir condena, más lo que ya llevaba en prisión desde el 98, y salió en abril del año pasado en libertad condicional porque le quedaban todavía 3 años por cumplir, Pilar,
es
para
tremendo,
ejecutarse
tremendo.
La sentencia del todo. Se había instalado aquí, no había constancia de que él estuviera aquí, porque muchas mamás, hablaba con alguna madre hace un ratito y me decían, ¿pero por qué no lo vigilaban si sabían que estaba aquí? No se sabía que estaba aquí, estos son pisos de alquiler, todo el mundo entra y sale, son pisos que están muy bien, es una urbanización, como te digo, muy tranquila, nueva, de gente muy joven, con muchos niños, donde la gente entra y sale. Él hacía barrio, vida de barrio normal, iba a comprar cerveza a un bar, iba a la tienda, iba a la panadería, y salvo 2 o 3 personas con las que un día estaba en una terraza de un bar y dijo, yo he salido de prisión y he matado a una mujer, el resto de los vecinos no tenían ni idea. Fíjate, le hablaban despacio, le hablaban suave porque lleva un sonotone, parecía una persona un poco desvalida, pero sí que muchas mamás ya le habían visto acechando a niñas, siempre a niñas, nunca le habían visto a niños. Por eso la Guardia Civil cree, de hecho encontraron la peluca del niño, estaba a su lado, tirada en el suelo, cuando lo encuentran con él en los brazos, Pilar.
Increíble, al lado de verdad, ascensor, es tremendo,
bajando
todo,
un
tremendo.
Piso.
Bueno, no me
Esa
extraña
es
que esté
secuencia terrible.
Todo el municipio conmocionado, como lo estamos todos, porque verdaderamente es un suceso terrible. Cruz está ahí en Lardero, hablando con toda la gente de este municipio riojano, en Lardero. En fin, nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia del pequeño Alex en estos momentos tan, tan duros, tan difíciles. Cruz, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, Pilar, gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. Los viernes por la noche en 13.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Saborea el mundo. Esta semana la cuña de queso curado Día El Cencerro con un 32% de descuento por solo 1,75. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Nativity, como dices tú.
Nativity, sí, exactamente. Oh,
Nativity. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Está Gabriel, hoy cumple 15 años y su regalo es venir aquí a ver tipo de juego.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.